FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Gracias por acompañarnos en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente en un estudio del libro de Hechos, que de hecho es el último programa que vamos a estar teniendo sobre el libro de Hechos. Hemos concluido ya con todos los capítulos, los 28 capítulos, y hoy vamos a estar estudiando los últimos versículos 17 al 31 del capítulo 28, que hablan acerca de la manera en que la misión de Dios, que comenzó en el capítulo 1 para la iglesia, ir y hacer discípulos de todas las naciones, concluye aquí, no de una manera definitiva, sino solamente en la narración de Hechos, pero que todavía estamos experimentando el día de hoy. Así que vamos a leer estos versículos 17 al 31 de Hechos 28. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, estos versículos, últimos versículos del libro de Hechos, son la conclusión a lo que estábamos viendo en nuestro último programa, cuando hablábamos sobre cómo llegó Pablo a Roma. Llega y está en una casa. Si recuerdan, está en una casa custodiado, un arresto domiciliario, está custodiado por un soldado. Y la razón es porque Julio, el centurión, recomendó a Pablo como alguien que no representaba una amenaza. Él no se va a escapar. Ya tuvo muchas oportunidades para escaparse en el camino aquí a Roma y no lo hizo, así que yo creo que no tenemos que preocuparnos sobre él. Entonces es como un prisionero de mínima seguridad. Y hay una película que se produjo hace unos años acerca de Pablo, y quiero recomendarles esta película. Creo que es una mirada interesante a esta época justamente del encarcelamiento de Pablo en Roma, en donde Lucas va y lo visita y está tratando de decidir acerca de escribir todas estas historias que Pablo le ha contado y que él mismo ha experimentado muchas de ellas junto con Pablo en los viajes misioneros. Y es muy interesante pensar en esta época en la cual Pablo estuvo en Roma encarcelado, porque aunque no conocemos realmente el final de la historia con detalle, porque no se nos narra en la Biblia, pero sí sabemos que hubo mucho fruto de parte de Dios en la vida de Pablo en estos años en los cuales él estuvo encarcelado en Roma. De hecho, ¿cuáles son los frutos de sus cadenas? Como Pablo mismo lo ponía, el fruto de mis cadenas es que pues he testificado a los de la casa del César. Y eso es lo que explica en Filipenses 4. Y piensen en todas las cartas que escribió mientras estaba encadenado. Escribió Filipenses, encadenado en Roma. Escribió Filipenses, Filemón, Efesios, Colosenses. Y por último, Segunda de Timoteo. Y si recuerdan lo que dice Segunda de Timoteo 2:9, él dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces Pablo sabía que esto era el propósito de Dios, tenerlo en esta situación para seguir predicando el evangelio donde quiera que estuviera. Y como vemos en estos últimos versículos, a pesar de que estaba preso, él seguía predicando. La gente lo seguía yendo a ver. Él seguía buscando oportunidades. No se deprimía y decía, híjole, pues las cosas no funcionaban como yo quería, entonces supongo que soy un fracaso. Simplemente aprovechaba todas las oportunidades para seguir hablando, para seguir predicando lo que él sabía que era cierto. Y vamos a ver más sobre qué era lo que él predicaba y qué es lo que él sabía que era verdad. Pero quiero que piensen, ¿cómo es que termina el libro de Hechos? Termina diciendo que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y parece un final un tanto extraño porque, pues, lo que quisiéramos saber es cómo terminó la vida de Pablo. ¿Qué fue lo que pasó al final? Su muerte, sabemos históricamente que fue en el reinado de Nerón, que Pablo fue asesinado, pero en Hechos no se nos narra esa parte. Y de alguna manera podríamos sentir que se queda inconclusa la historia, que no tiene el tipo de final que a nosotros nos gustaría que tuviera. Sin embargo, tenemos que recordar algo importante acerca del libro de Hechos. El libro de Hechos no es acerca de Pedro. No es acerca de Felipe, no es acerca de Esteban, no es acerca de Pablo o Bernabé. El libro de Hechos es acerca del Evangelio. Y como acabamos de leer en 2 Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa. Ese es el tema del libro de Hechos, es la palabra de Dios, el avance del Evangelio, el reino de Dios. Creo que Lucas quiere que entendamos que no se trataba de Pablo. Entonces este final que estamos leyendo, en donde no está acerca de Pablo, sino el avance de la palabra de Dios y de la predicación de la palabra de Dios, sin impedimento. Ese es el tema y esa es la idea con la cual Lucas quiere que nos quedemos. Recuerden, así empezó el libro de Hechos. En el capítulo 1, leímos en el versículo 8, que la iglesia recibe una misión, que es ir y predicar el evangelio desde Jerusalén hasta los fines de la tierra. Y en Hechos capítulo 12, casi a la mitad del libro, leemos que en la historia de Pedro saliendo de la cárcel, si recuerdan, primero Herodes mató a Jacobo y luego encarceló a Pedro. Y si recuerdan esa historia, cómo termina, otra vez es la misma idea aquí siendo explicada y si quisieran resumir el libro de Hechos, creo que aquí también pueden encontrar de qué se trata. En una oración, en un solo versículo pueden encontrar el tema central de Hechos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A pesar de que Pedro fue encarcelado y Jacobo fue asesinado, Dios juzgó a Herodes y se aseguró de que la palabra de Dios siguiera avanzando a pesar de la oposición, a pesar de los obstáculos. Y ahora en el capítulo 28 de Hechos, ya terminando el libro, estamos encontrando que termina de la misma manera. Es el mismo tema, otra vez, que es Pablo predicaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de la predicación del Evangelio y Él se asegurará de que prevalezca esta predicación, que nada la pueda detener, como leímos en Mateo 16, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre esta declaración de que yo soy el Hijo del Dios viviente, ese es el fundamento de la iglesia. Sobre ese fundamento yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hechos lo demuestra. Hechos es el documento histórico que muestra que efectivamente nada puede contra la iglesia de Cristo. Así que vamos a ver tres cosas sobre esta última sección de Hechos. Primero es la esperanza de Israel, que es mencionada en el versículo 20, cuando él manda a llamar a los principales de los judíos que están ahí en Roma, trata de explicarles que él no está en contra del judaísmo, él cree en la esperanza de Israel, que es la razón por la que lo persiguen los judíos, pero él dice, miren, esta es la razón por la cual estoy preso, por la esperanza de Israel, o sea, su esperanza. Ustedes, judíos, ustedes deberían de creer en lo que yo estoy diciendo porque esa es su esperanza. El Antiguo Testamento está apuntando hacia una esperanza que se cumple en Jesucristo. Y claro, ellos dicen, bueno, nosotros hemos escuchado que tú eres una secta o que estás promoviendo una secta. El versículo 22. Eso es una manera de decir que estás diciendo herejías. O sea, Jesús no es el Mesías. Esto es lo que ellos habían escuchado, que estaba promoviendo un falso Mesías, Pablo. Pero Pablo está apelando a algo que debería de ser familiar para ellos. Esperanza, es la esperanza para ustedes. Y otra vez les dice que vienen a él muchos todo el día y él está desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús, por la ley de Moisés, como por los profetas. O sea, él está mostrándoles que lo que él predica tiene que ver con lo que los judíos habían estado recibiendo ya por más de 2000 años como revelación de parte de Dios de lo que él iba a hacer. Y la esperanza de Israel podemos resumirla en tres maneras. La esperanza de Israel fue profetizada. La ley de Moisés, los profetas profetizaron una esperanza futura. Y leímos acerca de eso también en Lucas 24, cuando Jesús estaba con los discípulos en camino a Emaús y les decía, es que la ley y los profetas apuntan hacia mí, yo soy el cumplimiento de todo eso. La esperanza de Israel fue esperada. En Lucas capítulo 1, recuerdan, Zacarías es lleno del Espíritu Santo y cuando ve a Jesús dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esa es la esperanza de Israel, esperada. Y en Hechos 1:6, cuando empezó el libro de Hechos, leímos específicamente que le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sí hay una esperanza para Israel, pero a ustedes no les toca saber o decidir cómo se cumple esa esperanza. A ustedes les toca predicar el Evangelio. Y el Evangelio y la esperanza es Jesucristo. Es decir, la esperanza de Israel ha sido cumplida. Y en Lucas 2 leemos acerca de esa esperanza cumplida. Y en Hechos 1:1-3 leímos acerca de cómo Jesús se le apareció a sus discípulos y les explicó acerca del reino de Dios. Era evidente su resurrección para ellos. Es decir, la esperanza de Israel ha sido cumplida. ¿Por qué? Porque Jesús vino y resucitó. Él está vivo. Y Él es nuestra esperanza. Y la otra cosa que vemos aquí en Hechos 28 es que Pablo está persuadiéndoles. Eso es el versículo 23. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Y hay muchos verbos aquí que explican cómo los persuade. O sea, cómo está creando argumentos. Está pensando cuidadosamente cómo mostrarles a Jesús y el Evangelio. Y están las palabras declaraba, está testificaba, versículo 23, está predicaba, versículo 31, está enseñaba, también en el versículo 31. O sea que, ¿cómo los va a persuadir? Declarando, testificando, predicando y enseñando. Ese es el énfasis de Hechos, esa es nuestra labor, eso es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Y quiero que vean que no está usando sus dones y sus manifestaciones sobrenaturales de sanidades o de cualquier otra cosa para convencerlos, sino argumentos de amor, diálogo, lógica, razonamiento es lo que él está usando. Y eso nos debería mostrar que otra vez, esta es la idea central del libro de Hechos, que nuestra labor es la predicación. Sanidades, milagros, cosas sobrenaturales pasan, pueden pasar, Dios las puede permitir y usar para su gloria, pero no es el centro de nuestro ministerio. El centro de nuestro ministerio es la predicación del Evangelio. Y aquí queda claro que Pablo estaba comprometido con amar a la gente a través de hablar con ellos, de discutir con ellos, de persuadir a la gente. ¿Le creyeron? Bueno, dice el versículo 24, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. ¿Pablo fracasó en su misión de predicar, en convertir a la gente? Bueno, cita Isaías 6:9-10 para explicar que no es que Pablo haya fallado, esto fue profetizado por Dios. Siempre va a existir o una respuesta de rechazo o una respuesta de aceptación al Evangelio. Realmente no hay ningún punto intermedio. O lo aceptas o lo rechazas. Y son palabras duras las que cita Pablo aquí en Isaías, pero nos muestran que el mismo fuego que derrite la cera también endurece el barro. Es decir, la misma predicación de la palabra tiene efectos completamente diferentes en diferentes personas. Y es por la soberanía de Dios y su plan de redención que encontramos estas respuestas. No es de nosotros, es de Dios la obra. Por último, quiero mencionar esta frase. Me encanta esta frase, abiertamente y sin impedimento. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que la historia continúa, porque todavía no se ha concluido. Significa que la predicación tiene que seguir. La predicación de la salvación que es de Dios, como vimos en Hechos 4:12. La predicación del reino de Dios, como vimos en Hechos 1:3. Y la predicación del Señor Jesucristo, como vimos en Hechos 1:1. Eso es como comenzó el libro. Esto es como está terminando el libro. Son las mismas cosas que se siguen predicando en 30 años de historia que dura el libro de Hechos. No cambia el mensaje. Es el mismo evangelio, es la misma predicación apostólica que se hace a lo largo de todo el Imperio Romano. Y por supuesto, el libro está terminando en donde dijo que iba a terminar hasta los fines de la tierra. En ese tiempo era Roma. Hoy en día es todo el mundo. Y podemos pensar que nosotros estamos viviendo Hechos 29 ahora. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es nuestro legado? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué es lo que estamos dejando atrás? No se trata acerca de nosotros, sino de los planes redentivos de Dios en la historia y cómo somos hechos parte de esos planes. ¿Cómo es que adoramos al Dios del universo en nuestra relación vertical? ¿Cómo es que nos amamos unos a otros, como vimos en Hechos 2:42, en nuestras relaciones internas, como el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo es que hacia afuera somos testigos de la transformación que Dios hace en nuestras vidas, como leemos en Hechos 1:8? ¿Cómo es que nuestra iglesia sigue viviendo el libro de Hechos? Y lo que me encanta aquí es que el versículo 28 está hablando de ti y de mí. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Nosotros hemos escuchado. Nosotros hemos creído. ¿Eres tú uno de los gentiles a los cuales Pablo se está refiriendo aquí? ¿Cómo es que la resurrección afecta nuestras vidas? La resurrección, leímos en el capítulo 1, fue evidente a todos los que están ahí en el capítulo 1 viendo la ascensión de Jesús, y transforma sus vidas tan radicalmente que entregan sus vidas por causa del reino, que dedican sus vidas a esta misión de proclamar a Cristo vivo, a proclamar a Cristo como el Mesías de los judíos, pero también el Salvador de los gentiles. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad, y esto me hizo pensar muchísimo acerca del legado que yo voy a dejar, de la manera en la cual yo seré recordado. Si yo seré recordado como es recordado Pablo, como alguien que predicaba la palabra de Dios, el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No porque no hay tribulación o no hay obstáculos o no hay enemigos, sino porque somos parte de la iglesia de Cristo y nuestra predicación prevalecerá por esa razón, y esa razón solamente, que Dios está detrás de nosotros, que tenemos el aval de Dios, que tenemos el apoyo y el poder de Dios y de su Espíritu para proclamar estas verdades con valor. Cuando dice abiertamente y sin impedimento, abiertamente se refiere al valor con el cual predicamos. Abiertamente, no me importa que sepas que estoy predicando la palabra de Dios y que no te guste, porque yo sé que esto es verdad y esto es lo más importante en todo el universo. La historia no ha concluido, porque la historia concluirá cuando Dios decida que es el tiempo que concluya, cuando Jesucristo regrese por segunda vez y la misión de la iglesia termine. Al terminar, al concluir el libro de Hechos, espero que se queden con estas palabras en su mente. Pablo recibía los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Cuáles son los principales temas de los cuales hablas? ¿Cuáles son las principales cosas por las cuales te conoce la gente? ¿Es por tu fe? Como el pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo, tenemos que ser conocidos por la predicación y la fe inconmovible, profunda convicción de que Jesucristo ha resucitado y que esa es la verdad más importante en todo el mundo, porque es nuestra única y verdadera esperanza. Y con esto concluimos hoy nuestro estudio en el libro de Hechos. Acompáñenme la próxima semana nuevamente con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.